Bienvenida y bienvenido. Soy Javiera Correa, fundadora de Escuela Creación Consciente, y en este canal hablaremos de cómo estás creando tu realidad en todo momento. Y nos cuestionaremos creencias comunes y no tan comunes que limitan lo que puedes ser y tener en tu vida. Bienvenidos. Para conectar, para hablar acerca de creación consciente, para contarles lo que se viene muy pronto. Y para responder unas preguntas increíbles, que esas preguntas las ponen ustedes. Ustedes han sido quienes han estado preguntando, conectado cosas que nos pasan cotidianamente a la vida. Y poder conversar, ¿cierto? Conversar, poner cierto ángulo de perspectiva y tal vez un momento de reflexión de qué es lo que a ustedes les ha sentido, ¿cierto? De aplicar creación consciente en nuestras vidas. Quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que han compartido sus testimonios conmigo. Algunos de estos los publico, los hago públicos, ¿cierto? Con el respeto de todos ustedes, porque sé que inspiran a otras personas. Hoy día, si es que no han visto mis historias, hay uno muy bueno, me encantó, porque comenta, ¿cierto? Habla del impacto que el diplomado en el segundo módulo ya está teniendo en su vida y cómo ya se siente una persona más feliz solamente en el segundo módulo. Y esto es lo que nosotros le hemos comentado del impacto que la creación consciente tiene. Y la razón de por qué me conmueve ver este tipo de comentarios es porque eso es lo que buscamos como Escuela Mereces, eso es lo que busco también como fundadora de la escuela, en que más allá de que sí, vas a ser capaz de atraer cualquier cosa que quieres en tu vida, y eso es un hecho, es sentirnos mejor solo por el hecho de existir, independiente de dónde estemos, ¿cierto? Muchas veces pensamos que esa vida que queremos vivir está allá afuera, está lejos, está en otro país, ¿y cómo crear una vida plena exactamente donde estamos? No quiere decir que si tu deseo es estar en otro lugar, sigas ese deseo, ¿cierto? Pero tiene mucho que ver con sentirnos mejor desde donde estamos. Entonces, la creación consciente a mí personalmente me ha cambiado la forma de existir en este mundo. Ha transformado completamente lo que es posible para mí. He visto resultados positivos en todas las áreas de mi vida y me ha ayudado en los momentos más difíciles por los cuales he tenido que pasar. Entonces, debido a los resultados que he visto en mi propia existencia, es que me he dedicado a enseñar esto. Nunca pensé, la verdad, voy a ser súper honesta, nunca pensé que iba a tener una escuela, ¿cierto? No nací creyendo, diciendo, yo voy a tener una escuela de creación consciente. Jamás, ¿cierto? Se fue dando en seguir, ¿cierto? Lo que me hacía más sentido, ¿ya? Y fueron varios años de búsqueda y las cosas se fueron agrupando. Entonces, lo que más me encanta es ver sus testimonios, es ver cómo la creación consciente está impactando su vida. Y nada, tenemos mucho más que se viene. Qué rico, estamos todos conectados acá. Una de las cosas más relevantes, ¿cierto? Es buscar personas afines, ¿ya? Buscar personas afines porque eso nos ayuda a crear unas vidas que queremos vivir. Entonces también una de las tareas, ¿cierto?, de este tiempo, en que pueden ser tiempos un poquito más turbulentos para todos. Primera vez que estamos viviendo un hecho humano, ¿ya?, en donde todos entendemos, por ejemplo, que es el coronavirus, ¿cierto? Entonces, esto que está moviendo los cimientos de cómo construimos nuestra sociedad, y nos da para pensar muchos, muchos temas, encontrar personas afines es clave, ¿ya? Entonces, eso es una tarea que me gustaría darles. ¿Qué personas afines tengo que también están creando la vida más plena, ¿cierto? Acá en este ambiente, en creación consciente, hablamos de sistemas de creencia que derribamos, ¿cierto? Que son el sistema de creencia del esfuerzo, el sistema de creencia del sufrimiento, el sistema de creencia de no merecer. Estos son algunos de los principales sistemas de creencia que nosotros, de distintos ángulos, ¿cierto? Y de la escasez, esos cuatro sistemas de creencia. ¿Ya? Derribamos para que podamos construir vidas más realizadas, ¿ya? Sentirnos mejor, independiente de la forma que esto sea. Entonces, tomen nota con lo siguiente. Muy pronto les vamos a estar contando, ¿cierto? Con mi equipo, estamos muy contentos, estamos trabajando en esto. Vamos a estar contándoles acerca de una semana que se viene, vamos a estar hablando acerca del miedo. Y este es el tema que quiero que conversemos un poquito hoy día, para que ver, ¿cierto? Para que conversemos sobre cómo estamos con este tema, cómo nos sentimos con el tema del miedo, con cuánto miedo vivimos y si es que pensamos que el miedo es necesario en nuestra vida. Entonces, voy a saludar nuevamente, ¿cierto? Y quiero, mientras tanto, los invito a responder esto, acá en el chat, en los comentarios están geniales, es ¿cómo estamos con el miedo? ¿Cuánto miedo sienten que viven? ¿Les interesa aprender metodologías para vivir con menos miedos? ¿Creen que esto es posible? Eso, ¿ya? Y ya vamos a estar viendo en profundidad acerca de este tema y de qué forma el miedo es un tema, pero prioritario, de aprender metodologías sobre esto para crear vías más livianas desde el punto de vista energético y todo lo que esto significa, ¿ya? Entonces, eso me gustaría preguntarle. Consuelo Leighton dice, han sido semanas extrañas, pero tratando de decretar que se resuelva rápido y fácil. He conocido gente increíble de las formas más increíbles. Bien, Consu, maravilloso, ¿cierto? Crear personas, ¿cierto? Que estén afín a lo que ustedes quieren vivir. Cada uno de nosotros quiere vivir. Buenos días. Elvia dice también. Glo dice, oye, sí, en pandemia me he puesto más selectiva de las personas que me rodean. Muy importante, ¿cierto? Muy importante. Encontrar personas afines, no, somos muy de relaciones todos. Entonces, personas que nos elevan, personas que nos hacen sentir mejor, igual que nosotros con otros, ¿cierto? Ayuda mucho. Entonces, es tremendo tema en realidad. Elisa dice, sí, muy interesada. Este año he visto miedos, pero no pensé que no pensé que tenía. Bien, Elisa. Estamos hablando para los que están recién ingresando a este live sobre el tema de los miedos. Les estaba preguntando si que ustedes son conscientes de los miedos con los que viven y si es que les interesa saber más acerca de este tema, porque las próximas semanas vamos a estar profundizando en este tema y va a estar muy, muy entretenido. Así que esta es como la precuela de lo que viene, ¿ya? Para ustedes que están acá conversando con un chocolate, ustedes son los que primero se enteran de todo. Y también en mi lista de correos. Berito dice, Vera a Vitor dice, derribando creencias comprendo mejor qué significa expandirse. Palina dice, yo tengo miedo a no poder encontrar trabajo. Alexia dice, tengo miedo a mis crisis de pánico. Muchas gracias por compartir. Evelyn dice, encontrar personas y conexiones que suman y no restan a tu vida. Súper. Ya, hay harto comentario, me encanta. Nos metimos de lleno en comentarios, entonces voy a estar comentando también algunas de las cosas que están diciendo. Miedo a no encontrar trabajo, ¿cierto? Ya vamos a estar hablando profundamente cuáles son los miedos debajo de los miedos que sentimos, ¿ya? Y cómo trabajar con esas bases para que todas las historias de arriba de esto comiencen a derribarse, ¿ya? Y nos permita sentirnos más livianos. El miedo tiene una profunda implicancia contractiva en nuestra vida. Entonces, cuando aprendemos a identificarlos y aprendemos a trabajarlos, toda nuestra vida se expande. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo muy pronto. Así que, ojo con nuestras redes sociales, ¿cierto? Aquí en Instagram les voy a estar contando qué es lo que se viene con el tema miedos. ¿Ya? Dice, hola, Jessie dice, miedo al miedo. Miedo al miedo, ¿cierto? La Marcela dice, estoy haciendo terapia y lo que más me cuesta manejar es la culpa. Marce, te recomiendo Libérate de la culpa, que es un artículo que lo encuentras gratuito en mi sitio web, javieracorrea.com. Te recomiendo ese artículo, te puede ayudar un montón. Así es que eso. Miedo al rechazo, excelente. Ese es uno de los clásicos miedos, ¿cierto?, que tenemos. Pregunta Miss Vanina. Miedo al rechazo. ¿Qué hay debajo del miedo al rechazo? ¿Alguno de ustedes puede percibir qué hay debajo del miedo al rechazo? Pregunta, ¿cierto?, para que empecemos a explorar. Entonces, la pandemia. ¡Ay, qué interesante este tema! Hemos hablado poco de COVID, hemos hablado poco de la contingencia. Una cosa que sí quiero comentar, ¿cierto?, es que lo que yo estoy viendo en mi realidad es que las personas que están conectadas consigo mismo en general, que hacen lo que aman, estoy viendo que la pandemia no les ha tocado, no les ha afectado ni emocionalmente, ni económicamente, versus una realidad completamente distinta de personas que realmente están sufriendo por esta pandemia, ¿cierto? La pandemia al final la estamos viendo por un tema de cómo está golpeando la economía, etcétera, etcétera. Entonces, el primero que quiero contarles a ustedes y la invitación que les quiero hacer es que nosotros y cada uno de nosotros, tenemos, ¿cierto?, más de 80 personas conectadas ahora, cada uno de nosotros está creando nuestra realidad en todo momento. Por lo tanto, la invitación es, no nos creamos el cuento, ¿ya?, a caer en esta vorágine de destrucción, por así decirlo, o me va a ir mal, o este miedo, ¿cierto? Esto lo tenemos que trabajar muchísimo para poder construir una realidad diferente. Muchas de las personas que mejor les ha ido en la vida o se han hecho millonarios ha sido en épocas de crisis. Por lo tanto, cambiemos el switch, ¿cierto? Y empecemos a ver, en vez de escasez, empecemos a ver oportunidades, oportunidades de negocio, oportunidades de reinventarnos, oportunidades de dejar caer lo que por mucho tiempo quizás no pude dejar caer, pero la vida ahora con esta crisis me lo sacó y puedo reinventarme. La creación consciente tiene mucho que ver con diseñar la vida conscientemente. Y esto, cuando estamos en épocas de crisis, lo converso mucho en los talleres cuando estamos, ¿cierto?, con personas, es muy entretenido, las crisis que son personales o colectivas como la que estamos viviendo, son una tremenda oportunidad para generar algo diferente en nuestras vidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las crisis rompen las estructuras de base que sostienen estructuras de más, vamos a decir así, de más elevados pisos, ¿ya? Entonces, generalmente son incómodas, son a veces duras y a veces dolorosas. Entonces, cuando hay una crisis bien aprovechada, cuando los cimientos se cortaron y todo se cayó, por así decirlo, y podemos construir nuevos cimientos, mi recomendación es que esos cimientos se construyan en base a un diseño consciente. ¿Y cómo hacemos esto? Entendiendo muy bien qué queremos vivir en este mundo y diseñar, igual que un arquitecto, qué es lo que quiero que se cree, se dé y se construya en mi vida en el futuro. Y eso lo tengo que hacer construyendo planos conscientemente. Y esos planos tienen que ir. Yo miraría al menos dos formas, ¿cierto? Uno es por qué quiero lo que quiero, o sea, conectar con lo que deseamos, que es el primer paso de la creación consciente, y luego iría buscando cuáles son todas mis creencias que me dicen que eso es lo que yo deseo, y empezar a cuestionarme esas creencias. Antes de crear cualquier casa, ¿cierto? Creamos un diseño, un plano, y después ponemos cualquier piedra. Entonces, las crisis lo que nos está haciendo es una oportunidad de borrón y cuenta nueva. Mi recomendación personal, ¿cierto? Sería aplicar creación consciente para ya sea crear una expansión de mi casa, de mi vida, o bien construir todo de nuevo en base a cuestionarme el fondo y la forma, que es todo lo que vemos en el diplomado, ¿cierto? Y también lo que vemos en el curso de 7 pasos, y también lo puedes encontrar en mi libro que también hablo de esto, ¿ya? Entonces, de esa forma nos aseguramos que la vida, lo que vaya llegando a nosotros, se nos hace más fácil navegar incluso las crisis posteriores. ¿Por qué? Porque las crisis vienen a destruir cimientos que necesitan ser destruidos. ¿Ya? Algo no está funcionando. Entonces, si es que diseñamos bien desde un principio, los cimientos son mucho más fuertes. Y ahí nos ahorramos incluso en futuras crisis. Interesante este tema. Ya. Marcela dice, la culpa también puede tener con el miedo al rechazo. Interesante. Hay una... No es... Es indirecto. ¿Ya? Es indirecto, Marcela. Pero qué bueno que lo hayas detectado. Entonces, sí. Hay una estela, ¿cierto?, que tiene que ver con el miedo al rechazo cuando sentimos culpa. La pregunta es, ¿de qué forma está vinculado? ¿Ya? Ahí te dejo una tarea, ¿cierto?, para que lo puedas mirar. Cuando nosotros miramos un tema y vemos cómo se relacionan, es la mejor forma, a través de la observación, es la mejor forma de aprender algo. Algo nos hace clic. Es como, nos hace todo el sentido del mundo y se integra en nuestro sistema. ¿Ya? Klaus dice, miedo al fracaso. Estoy paralizada desde siempre. Me estoy paralizando desde siempre, dice acá. Bien, excelente. Eso va a ser uno de los temas que vamos a estar viendo también. Miedo al fracaso, ¿cierto? ¿Y qué pasa? La tarea aquí, ¿cierto? ¿Qué hay debajo del miedo al fracaso? ¿Por qué sentimos el miedo al fracaso? ¿Qué hay debajo del miedo al fracaso? Marlene dice, yo tengo muchos miedos que he ido descubriendo y me he dado cuenta que paralizan y me he frenado en tomar decisiones. ¿Se fijan cómo nos vamos retroalimentando unos a otros en que el miedo de otras personas también es nuestro miedo? Nos vamos entendiendo de que el tema del miedo es bastante común y nos está afectando más o menos de la misma forma a todos, ¿ya? Interesante. Jessie, miedo a lo desconocido. Excelente, súper bien. Y tip acá, ¿cierto? Muchas veces el miedo a la muerte está muy vinculado con el miedo a lo desconocido. Entonces, eso. Bernardita dice, tengo miedo a sentir miedo. Ya, yo tengo que poner esto sobre la mesa. Cuando la gente dice tengo miedo al miedo, no les creo. Así de simple. Yo creo que es una frase bonita que no significa nada. ¿Qué es esto de tener miedo al miedo? Porque si tú te sientas a sentir miedo, ese miedo no le está teniendo miedo al miedo. Ese miedo le está teniendo miedo a algo. Ese es a ese algo al cual tú le tienes miedo. Esto de que le tengo miedo al miedo, yo creo que la sacamos de frases de Instagram, ¿cierto? Pero si realmente lo miramos, no tiene una base que uno diga, claro que yo le tengo miedo al miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a tener miedo al miedo? Le tienes miedo a la consecuencia del miedo, pero con un miedo basta. Entonces te sientas, sientes miedo y ese miedo tiene un apellido. ¿Y cuál es ese apellido? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el miedo que sientes? ¿Qué consecuencias tienes? Eso es lo que tienes miedo. Pero miedo al miedo, me tendrían que convencer. Se los dejo ahí como que conversemos, ¿cierto? Que quizás estoy equivocada, pero me parece que no tiene sustento, ¿ya? Lo voy a decir así. Glo dice, tengo miedo de perder el tiempo, tengo 33. La pregunta es, ¿qué pasaría si perderas el tiempo? Son todas las consecuencias percibidas de eso, ¿cierto? Anota ahí, anota. ¿Qué creo que pasaría si es que pierdo el tiempo? Y ese, eso es lo que va a pasar. Just dice, no sabía cómo identificar mi miedo. Una vez que descubrí uno, me aparecieron un montón. Es cuestión de descubrir la técnica. Bien, exactamente. Pensamos que no tenemos miedo, pero si rascamos un poquito, así un poco, vamos a encontrar montones de miedos, ¿cierto? Y ahora la clave es cómo trabajo esos miedos, de qué forma me están afectando mis decisiones, mi expresión, mi autenticidad, lo que decido hacer o no, ¿cierto? Y realmente esto nos puede cambiar la vida, ¿ya? Jesse dice miedos reales versus miedos irracionales. Muy bien, Jesse, vamos a ir viendo eso, ¿cierto? Miedo al fracaso nuevamente se vuelve a repetir con Ángeles. Glo dice, llegar a vieja y no haber aprovechado, siento que he perdido mucho tiempo. Otra persona, ¿cierto?, que menciona el tema del tiempo y no aprovechar la vida, qué interesante. Vivian dice, a mí me cuesta el perdón con una persona. Ya, nos fuimos a otro tema, pero interesante porque el tema del perdón es bien interesante. La recomendación, ¿cierto? Es, me voy a tirar a la piscina acá contigo, ¿cierto? Es sent permitirte sentir eso que no puedes pedir perdón. Recuerda el estado de no juicio, que lo hemos hablado en otros lives. Y si es que nos... También te recomiendo mi artículo, La falsa creencia de que Dios perdona, en mi sitio web, javieracorrea.com/contenido. Hay montones de artículos que van a encontrar ahí, de distintos temas donde pueden profundizar totalmente gratuito, igual que mi YouTube, igual que mi Instagram, ¿cierto? Sobre cómo distintas áreas de la creación consciente. Y el tema del perdón también lo trabajamos, en este caso, ¿cierto? ¿Por qué no puedo perdonar a alguien? Es porque aún hay una emoción que no he procesado. Entonces, en vez de juzgarme porque no puedo perdonar a alguien, mejor proceso esa emoción. Y luego el perdón se da por añadidura o ya no necesita ni siquiera haber perdón. Ya se habla de que el perdón es medicina, al igual que la gratitud, y tiene que ver, al igual que la medicina, la tomamos en espacios específicos, por contextos específicos, no es algo que tengamos que hacer constantemente. Entonces, esto espero que te pueda servir un poco más. Enfócate en la emoción o lo que está pasando que no te permite sentir perdón y permítete procesar eso. Ya, si no sabes cómo procesar, hay un artículo que habla sobre el sanar y el estado de presencia. Te va a servir mucho ese artículo para poder avanzar un poco en ese espacio. Ya. Jesse dice, estoy haciendo terapia y me da miedo algunas cosas. ¡Ay, qué buena, qué entretenido! Ya voy a tener que dejar mi té al lado mío porque ahí. Siempre me pasa lo mismo. Me hago un rico té y ya tomamos vuelo en estas conversaciones y al final lo dejo al lado. Se empieza a enfriar. Entonces, una de mis experiencias, yo viví varios años en Bali, donde estuve de mano derecha con una persona extraordinaria, una gran terapeuta, amiga mía también, y que se llama Inner Guidance Institute, el Instituto de Inner Guidance. Entonces, ella se llama Amara Samata, y una persona con mucha experiencia, con una profundidad increíble, aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de ella. Y uno de los mensajes más importantes, yo sé que muchas de ustedes son terapeutas, ustedes, ¿cierto? Hombres y mujeres que me siguen pueden ser terapeutas, hay personas que son psicólogos, hay personas que son coaches, hay personas que son terapeutas energéticos, ¿cierto? Que se han sentido atraídos por la creación consciente y atraídos también por lo que genera los estados de presencia, que también tocamos el tema de cómo sanar en el diplomado, no es el foco, pero sí las personas sanan. Tuvimos un excelente testimonio hace unas semanas atrás, acá en este mismo live, de Cami, que nos contó cómo a través de la creación consciente dejó incluso sus pastillas de depresión y nos contaba, ¿cierto?, de incluso temas súper fuertes de suicidio y ese tipo de cosas. Ella por interno me mandó un mensaje hace un par de días atrás de lo feliz que se siente y esto es por consecuencia de la creación consciente, habiendo tomado el diplomado, habiendo leído el libro y eso. O sea, wow, el impacto que tiene es increíble. No estoy diciendo que dejes tus medicamentos o que dejes tus terapias, ¿ya? Ojo, estoy diciendo que lo uses como un complemento y que muy responsablemente tomes las decisiones que te van a ir expandiendo. ¿Y a qué voy con esto? La energía del miedo y la terapia. Entonces, en terapia y miedo, ¿cuál es la recomendación que me daba mi amiga y con quien trabajé varios años? En el momento en que sentimos miedos, si no, tenemos que parar la terapia y procesar eso en nosotros, porque nos hacemos, no podemos ser efectivos como terapeutas al sentir miedo. ¿Ya? Es súper importante. No quiero profundizar mucho más en eso hoy y te dejo invitado, ¿cierto?, que me vuelvas a hacer esta pregunta en las semanas que vienen, estos días que vienen, porque ahí me encantaría que profundizáramos más. Me apasiona este tema, me encanta. Entonces, trabajar el miedo te hace ser un terapeuta aún más efectivo, ¿ya? Porque el terapeuta, muy bonito este tema, me encanta, es aquel persona, ojo, uno puede ser terapeuta hacia uno mismo o un terapeuta con un otro, y tiene que ver con los espacios de no juicio, el espacio donde una persona es capaz de permitirse expresar y estar con uno mismo sin que exista un juicio. Entonces, hay un video en YouTube que hice que dice, el título es Lo que tu terapeuta nunca debería hacer. Y esto es una recomendación que doy ahora abiertamente, que es el juicio. Lo que está bien o lo que está mal. En el momento en que nosotros sentimos miedo, ¿cierto? Es cuando nosotros damos nuestro poder a algo bajo la creencia de que algo nos puede suceder. Tenemos que trabajar la creencia de eso y el miedo. Lo que quiero expresar acá es que en el momento en que sentimos miedo, la responsabilidad de uno es procesarlo y también tomar distancia y decir hasta acá puedo llegar como terapeuta. Entonces, tú como terapeuta, entre más miedo seas capaz de procesar, más eres capaz de ir profundo con la persona a la cual estás ayudando. Y saber que el momento en que sientes miedo, ese es tu límite. Hasta ahí puedes llegar como terapeuta. Desde mi punto de vista, por supuesto, desde lo que yo he observado, he aprendido con otras personas expertas en el tema. Y también decirte que aprender entonces una metodología para procesar tu miedo va a ser vital. Ya, y ahí te puedo contar unas historias increíbles con respecto a esto, increíbles. Entonces, sigamos avanzando porque bueno, estamos en la precuela de lo que se viene, de todo lo que va a ser que estemos hablando acerca del tema del miedo y creación consciente, obviamente. Ya. Marlene dice, miedo al rechazo porque pone en evidencia nuestras imperfecciones. Excelente, bien, habíamos dado la tarea de un poco hace unos minutos atrás de por qué sentimos miedo al rechazo. Ok, Marlene, o Marlene, ¿cierto? Dice... La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿y si ponen en evidencia mis imperfecciones, qué podría suceder? Porque ese todavía no es el miedo, esa es... Esto, bajamos un poquito más, ¿cierto? Miedo al rechazo, bien. ¿Por qué? Porque ponen en evidencia nuestras imperfecciones. ¿Y qué? Vamos más abajo. ¿Y qué? ¿Cierto? ¿Qué importa? ¡Pum! Es la importancia de más abajo. Y vamos haciendo lo que se llama un digging. ¿Ya? Vamos un digging. Bien. M. Clau Guerrero dice dependencia por baja autoestima. Se produce mucha dependencia por baja autoestima, es correcto. Y eso, como dices tú, lleva implícito muchos miedos, ¿ya? Entonces vamos viendo que la autoestima, la ansiedad, lo que nos permitimos ser o no nos permitimos ser, que es la autenticidad, tiene todo relación con el miedo. Entonces es vital que veamos esto. Andrea dice... Creo que bajo del miedo al rechazo es no ser queridos. ¿Puede ser? Va por ahí. Va por ahí. Excelente, ¿cierto? Va por ahí. Vamos a ir profundizando más en eso, pero muy bien, Andrea, sí, va por ahí correctamente. M. Flor dice, estudié una carrera para vender propiedades. Mientras me matriculó, tengo muchos productos para vender, me cuesta un montón que me compren, tengo miedo de no poder ejercer mi carrera como lo imaginaba. Súper, Flor. Gracias por compartir. Vamos, ahí tenemos que ver por qué no estamos teniendo éxito. Ahí usaríamos una metodología diferente a la del miedo. Procesaríamos nuestro miedo también. Y también yo haría otro que sería otra metodología en este caso, que sería ver por qué elegiste esa carrera específicamente, qué creencias había ahí, para ver si es que era realmente lo que tú querías o venía vinculado a creencias específicas. Yo haría miraría este tema un poquito de un ángulo distinto, con varios aristas diferentes. ¿Ya? Haría un diagnóstico rápido en este caso. Ya que obviamente en un live, ¿cierto? Me cuesta un poco porque tengo que hacerte varias preguntas. Entonces, pinturas, yo le hice, un tema de autoestima es el miedo al rechazo. Exacto. Y como decían antes, ¿cierto? Parece que tiene que ver con el amor. Qué interesante. New Skin dice: miedo a que me pase algo cuando estoy sola, que me asalten, que me quieran hacer algo, etcétera. Cuando estoy con más personas no me pasa. Bien, ¿cómo trabajamos esto y de qué manera? Ay, te quiero recomendar un artículo que te va a encantar. Es La historia del machete, que es uno de los últimos artículos que escribí, que tienes, que lo escribí por lo que se viene con el tema del miedo. Es una historia real. Y te lo dejo para que lo leas y veas de qué se trata. ¿Ya? La historia del machete que lo encuentran en javieracorrea.com en la sección de contenidos en artículos. Qué rico. Hola, carteras. Miedo al éxito con su bien. Miedo al éxito también. ¿Y por qué podríamos, cierto, sentir miedo al éxito? Ya, no, no hay caso. Mi té se enfrió. Siempre me lo voy a tomar calientito, pero no llego. Entonces, bien, bien con eso también en haber detectado el miedo al éxito, por todo lo que significa los cambios que pueden generar y qué hay debajo del miedo al éxito. Jesse dice, porque el miedo da miedo. Dice, claro, pero el miedo, con un miedo estás bien. Pero esto del miedo al miedo, no tienes miedo a eso, tienes miedo al apellido de ese miedo, ¿ya? Entonces, eso. Tengo miedo que le ocurra algo a mis hijos. Bien, también es clásico, ¿cierto? Miedo a perder a algún ser querido. Nani dice, mis miedos se desatan cuando las cosas van bien. Miedo a perder esa situación. Y ya cuando aparece el miedo, dejo de disfrutar. Qué buen punto. Qué buen punto. Anotemos eso. Cuando aparece el miedo, dejo de disfrutar. Es verdad. Y por eso es tan importante, ¿cierto? Que aprendamos a procesarlo, identificarlo y procesarlo. Porque nos quita disfrute, nos contrae. Es lo que llamamos uno de los bloqueos de la creación consciente. Miedo a estar sola. Muchas gracias, Alexia. Ale dice, cada vez las sincronías son más rápidas. Estaba comentándole a una colega sobre un regalo que había recibido de un amigo y a los 5 segundos me habla mi amigo y me dice que estaba pensando en mí. Maravilloso, Ale. Exacto, empiezan a pasar cosas heavy. Glo dice, no quiere enfrentar. Qué linda, Javiera, Paula. Un gusto, Paula. Muchas gracias. Polita dice, yo no logro identificar bien mi miedo a encontrar pareja. Polita, tal vez no sea solamente miedo a encontrar pareja, recuerda que los dos bloqueos fundamentales de la creación consciente son tus sistemas de creencia contractivos y también tus miedos. Por lo tanto, si es que aún no llega esa pareja que estás manifestando, es posible que estemos hablando de creencias, ¿ya? Y no solamente miedos. Entonces yo buscaría en ambos lados. Jessie dijo, ay, me dio miedo eso. No sé qué es, pero bien. Felipe ahí, nos manda corazones. Miedo a equivocarme, ¿por qué? ¿Cierto? Tengo una confusión entre el miedo y la culpa. Son dos emociones, son dos energías muy distintas. La culpa y el miedo son diferentes, ¿cierto? Entonces, más o menos todos podemos identificar cuál es la diferencia entre ambos, en donde el miedo, ¿cómo lo describimos? Porque es difícil como decir cuál es la diferencia entre azul y morado, ¿cierto? ¿Cómo te describo cuál es la diferencia entre azul y morado? Porque lo vemos diferente, ¿cierto? Y los miedos y la culpa son diferentes. ¿Cómo decir cuál es la diferencia entre el miedo y la rabia? Son emociones diferentes que tienen reacciones diferentes, que tienen un impacto en nosotros de forma diferente y se crean por distintas razones, ¿ya? Entonces, tarea que te voy a dar, Solange, es diferenciar muy bien cuál es el miedo y cuál es la culpa. Y te lo voy a dar como tarea. Marce. Connie dice, creación consciente es lo mejor. ¡Yay! Verito dice, el miedo es un gran temazo. Totalmente. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Han estado increíbles. Cuando se duda, implícitamente sería miedo. Puede haber al menos dos razones, Erika. Uno, miedo, efectivamente. Y dos, y con los sistemas de creencia que estos implican, ¿ya? Y dos, intuición, ¿ya? Entonces, hay una parte de discernimiento también. Dudo, dudo. Hay algo en mí que me dice, no, no por miedo, sino por discernimiento e intuición. Entonces, hay que diferenciar ambas cosas. Glo dice, miedo a que mi hijo de 3 años no está formando como el de 13. Miedo a que no se críe como yo he criado al mayor. ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? ¿Qué creo que podría suceder si es que eso no sucede? ¿Cierto? Al miedo que genera. Súper bien. Hace cartela y dice, me encanta escuchar a cada uno, es genial. Yo también, ¿cierto? Me encanta y agradezco mucho que cada uno se abra a qué miedos tenemos, porque nos empezamos a dar cuenta que reflejamos ante los otros. Nos sentimos que también tengo ese miedo, también me pasa lo mismo, ¿cómo lo puedo procesar? También hay espacios en mi vida que me siento contractiva en esto y también se traduce en un miedo. Y por eso es que vamos a estar hablando de este tema de miedo las semanas que vienen. Así es que feliz porque nos va a servir muchísimo a todos. ¿Ya? Ya, qué buena pregunta, Noches del Alma, está buena. Bueno, hay que empezar a cerrar porque nos quedan poquitos minutos, pero quiero responder esta pregunta. Dice, ¿cómo pones límites si estás en un espacio de no juicio con alguien? Qué interesante. Está buena la pregunta porque hay distintos niveles, ¿cierto? De, ¿cuál es la palabra? Cuando el espacio de no juicio que nos referimos, ya por ejemplo en lo terapéutico que estábamos hablando antes, es el espacio en donde no juzgo como bueno o malo, correcto o incorrecto. Ese es el espacio de no juicio. Y el límite es otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, eres terapeuta y estás con un cliente, ¿ya? Y este cliente te cuenta algo que quizás tiene una connotación moralmente quizás no tan positiva. Tu trabajo, ¿cierto? Es, aún así, no juzgarlo. Que no, a ver, no juzgarlo desde el juicio, desde, ah, eso está mal, ¿cierto? Sino que ir a entender, comprender, sostener, acompañar, resolver, ¿cierto? Y entregar metodologías y herramientas. Ver, obviamente, analizar, ¿le está sirviendo o no le está sirviendo? Ese es el estado de no juicio al que me refiero, ¿ya? A uno de los estados de no juicio que me refiero. Ahora, si este cliente, este mismo cliente, ¿cierto? Se para y te quiere, no sé, pegar, por ejemplo. Pon límites, obviamente que pon límites, ¿cierto? Un estado de no juicio no quiere decir que no vas a poner límites. Pero es muy buena tu pregunta, porque una cosa es no juzgar y otra cosa es no poner límites. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, buena, porque podemos caer en la creencia de que al no juzgar tengo que permitirlo todo. Es distinto, ¿ya? Es distinto. El no juicio viene de una percepción interna. Y cuando nosotros. Es que es bueno el tema, porque tiene distintas escalas de poder abordarlo, ¿ya? Eso un poco sería como para englobarlo ahí, ¿ya? Porque es un tema profundo. Me encantó, muy buena pregunta. Vero dice, lean los artículos de la Javi, son buenísimos. Gracias, Leo, están buenísimos, ¿verdad? Mal dice, le temo a mis bloqueos que me impiden avanzar en mi tesis, cambié de asesor, es maravilloso, ahora temo no dar la talla, ¿cómo lo hago? Vamos a trabajar en eso. Entonces, eso me encantó. Evelyn dice, me encanta, gracias por toda tu energía, gracias por compartir tus enseñanzas. Feliz, ¿cierto? Sé los impactos que tienen. Así que un abrazo a todos y estamos conectados.